¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Ayer fui a verte y no me viste.
¿Qué dices? ¿En serio?
Estuve en hospital.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué parte?
Y además me dijeron, saludé a Benito.
Benito González. Benito, nuestro amigo, como que me nuestro ha dicho, mira, la próxima vez, a ver.
Sí. Es buen tío Benito. Tengo una historia muy buena que se la conté ayer a mi mujer, pues no la conocía. Digo, mira, la historia con Benito, pum, y se la conté previo a que me intervinieran quirúrgicamente.
¿De qué te intervinieron?
Aquí trabajando estoy. Ayer de 3 a 5 estuve yo allí, digo, yo pensaba que venía para 15 minutos y he estado aquí casi 2 horas.
No, eso nunca, nunca son 15 minutos, porque sabes
que... Y vaya protocolo, que si ponte, sí, que si quita, claro, que si una vía, que si no sé qué, que si el
claro,
pulso...
Claro, hay que seguir lo que es el protocolo, aunque no vaya...
Una nave espacial que tenéis allí, que aquello no es un quirófano, aquello es una nave espacial, madre de Dios, qué de cosas había por ahí.
Pues mira, casi no nos encontramos porque ayer justamente estuve en la mañana operando, porque los días que intervengo son los lunes en la mañana. Los miércoles en la mañana, ¿qué día?
Pues a miércoles para tarde, urología me tocó ayer a mí.
¿En serio?
No te digo dónde tengo los puntos, porque es un sitio innombrable.
Ya te digo. Mira, esta semana tenemos varias noticias de sanidad importantes. Bueno, pasando por el crucero del Antaviru, que ha generado mucha polémica.
Ahora es el noravirus. Vamos a conocer todo el alfabeto, ¿eh?
Noravirus. Ahora muchísimo, vale.
Que me he enterado que ese es el virus de la diarrea.
Pues mira, por lo menos ni Ozempic ni nada, no va a hacer falta, chicos, el Ozempic aquí. Mira, bueno, pues nada, el crucero del Antavirus, también antes de ayer ha sido el Día Mundial de la Enfermería. Recalcar, muy importante.
Muy importante las enfermeras.
Sin estos sanitarios, por Dios, es que no existirían lo que son los hospitales a día de hoy, de verdad.
Y lo importante que es una enfermera buena.
En todo, en todo. La verdad que he tenido...
Después te lo cuento.
He tenido mucha suerte de trabajar con buenos profesionales.
Vamos a saludar a la doctora Alarcó, que ya lo tenemos en antena. Buenos días, Antonio. Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos de La Coruña, el Congreso Nacional de Trasplantes, que nos toca esta tarde hablar de trasplante de páncreas.
Encantadísimo de hablar. Él de todos lados nos habla, de verdad.
Es así.
Sin duda, estaría bueno que no. Yo, si quieres, como anécdota, le recuerdo que yo pasaba planta de mi planta, de mi servicio, estando en Tailandia y en Minnesota todos los días.
Eso tiene la tecnología y las comunicaciones.
Eso es lo que nos ha permitido.
Y en la época donde no había, como había ahora, las facilidades tan grandes, porque no había lo de videoconferencia, etcétera, pero sí había teléfono móvil. Justo estaba, y hablaba, pasaba planta, el 3-1, ¿cómo está? El 3-2, por favor, ponle esto, quítale esto, habla de la familia, diariamente, como he hecho siempre. Y ahora, pues bueno, hablar con gente de radio, pues lo pone facilísimo, ¿no?
Muy bien, eso es estupendo. Pues doctor, mire, estamos hablando que esta semana hemos tenido varias noticias importantes sobre sanidad,
sí,
¿vale? Muchas noticias que se relacionan con lo que es la prevención. Uno, pasando por lo del crucero del Antavirus, que también existen así.
Terrible.
Bueno.
Terrible.
¿Han tenido algún debate? No.
Bueno,
no,
el martes que estaba aquí, el doctor Alarcón, la tertulia, pues sí, había distintas posiciones. Pero vamos, sanitariamente, yo creo que no se ha tratado el tema excesivamente mal, ¿no?
No, yo creo sinceramente que en la ecuación de este crucero nunca, nunca tenía que haber pasado el barco por Canarias, nunca, ni por España, nunca. No hay ningún protocolo que lo diga y se hizo. Dicho esto, lo único que deseo es que los enfermos mejoren, la capacidad de contagio es muy baja. Lo que pasa es que si contagia...
Yo tengo una duda, tengo una duda existencial, ¿vale? Digo existencial porque, vale, y es verdad, y estuve leyendo, estuve informándome sobre el tema, porque siempre para hablar de algo, primero hay que informarse. Es verdad que el antivirus, sea cual sean sus variantes, independientemente de que se contagien entre humanos o no, es muy difícil lo que es el contagio, y es a través, sobre todo, de secreciones contaminadas con los roedores, el contacto con los roedores. Pero mi pregunta es, si estamos en un crucero en el cual existen personas con alto poder adquisitivo, que es un crucero básicamente de lujo, entonces, ¿cómo es que ha habido tanto contagio entre las personas del crucero?
Antonio tiene la respuesta, me lo dio el martes y es entendible.
Vale, es que no te vi nada.
Vamos a ver una cosa. En primer lugar, en temas de salud, lo que hay que hacer es saber. Y si no, callarse. No lo digo por ti, lo que digo es que hay mucho papanata pseudocientífico.
Claro.
Porque te nombre ministro no sabes de eso, si no sabes. O sea que hay que hacer siempre protocolos de evidencia científica que están escritos.
Exactamente.
Que primero hay que ser A, A, B, C, como dicen los americanos de siempre. Y si hace C antes que A, fracasa. En Canarias no se hizo absolutamente nada sanitario. Se hizo simplemente transporte, con lo cual era innecesario. Decir a nosotros, a los canarios, que el factor inmunitario es clave, que no lo digan, por favor, eso es un insulto. Nosotros los canarios somos humanitarios, somos de toda la vida
hospitalario, de todo, acogemos,
de todo, con lo cual, y que diga el secretario de Estado, que conozco muy bien, que diga el secretario de Estado de Sanidad, que conozco muy bien, que en Canarias no hay PCR, es del juzgado de guardia.
Hombre,
es no tener ni idea. Y si eso era un motivo, si eso era un motivo para que se te guiara a Canarias, se fuera, es una cosa de locos. En Cabo Verde también hay PCR. Con lo cual, si no hubo nada sanitario, lo que hay que hacer es el protocolo. Y no hay ningún protocolo que dijera que había que ponerlo en Canarias. No hay ningún protocolo que diga que había que atracarlo. Ninguno, todo lo contrario. Y lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y en un momento determinado, lo que se ha hecho es... Yo no he visto ningún protocolo que dice que tiene que haber helicópteros para cuestiones. Nunca he visto que tiene que haber helicópteros.
Pero centrándonos en la pregunta, Antonio, si me dabas la respuesta...
Es que me tienes en ascuas. No, todavía estoy esperando a que llegue.
Lo único que hay que hacer es siempre es PCR... Si son positivos, aislarlos inmediatamente del resto y si tuviera alguna clínica, llevar a un centro hospitalario.
Sí, pero se entrena.
Pero que la respuesta a la pregunta de la doctora Glenda Espinosa me la daba Antonio en la salida del martes de la tertulia, y me lo decía claramente. Murió una persona, se fue a la morgue, nadie sabía por qué había muerto realmente, no sabía que era el antivirus el que te había causado el fallecimiento, y una persona de contacto estrecho estuvo conviviendo con el resto de la tripulación y el pasaje, comiendo en la misma mesa durante días.
Sí, pero una pregunta, vamos a ver.
Además, que como era... Como se quedó la viuda, todo el mundo abrazando a la viuda y besando, no se preocupe.
Claro.
Sin saber que era el antivirus.
Claro, es que yo no me...
Y ahí es donde se produjo la propagación.
Claro, entonces tampoco es tan difícil el contagio, porque claro, dicen, no, es muy excepcional.
Pero tenían certeza de que había contagio y que no eran solamente los que habían dado ya síntomas, sino que había gente que estaba contagiada, seguro.
Que por consolar a una persona, que por más que sea, tampoco es que... Sea un contacto tan estrecho.
Que se haya hurtado la información de un PCR positivo para cumplir unas cosas que no se sabe de dónde viene. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo de la ONU, que tengo derecho a hablar, a votar, porque represento al Colegio Internacional de Cirujanos. Cuando empezó y se habló de este tema, se dijo y se acordó, incluido con España.
Pero
lo hurtaron, se dijo que lo que había que hacer es trasladarlo de Cabo Verde a Holanda. Punto.
Claro.
Eso es lo que y en 3 horas, por motivos ajenos a la ciencia, se cambió. Y se dijo que no, que tiene que ir a Canarias. Y además en Canarias se dijo que a Tenerife. Que todo esto habrá que estudiarlo en algún momento. Bueno, y además, a partir de ahí... los protocolos de aislamiento que se estudian en el máster de urgencia, que yo tuve 4 años seguidos, que era el único título de urgencia que había en España hasta que se aprobó en el Senado. Por cierto, algunos de estos actores votaron en contra del título de urgencia, y todo, como hay que tener memoria para todo, para que no se repitan los errores. Bueno, pues lo último ya es que el psiquiatra salga como es psiquiatra. Salió.
No.
De una guagua se quitó el EPI y lo metió, y no lo tiró en ningún sitio, sino lo tiró.
No solo si. Disculpe. Y además, que esto lo vemos porque está grabado.
Grabado.
Imagínense lo que no está grabado. En segundo lugar, no es solo un psiquiatra que pasó por ahí, sino que es un responsable de salud mental, un alto cargo de salud mental.
Un alto cargo nombrado, un alto cargo de confianza de la ministra.
Exactamente, nombrado y de confianza de la ministra. Y en tercer lugar, yo también vi en las noticias que decía que la ministra había asegurado que había tirado el EPI en un contenedor dispuesto para ello. ¿Quién nos asegura eso?
Mentira, señores.
En plena Arona, en Arona.
Pero lo dicen y se cantan a gusto.
Y ya está.
Hay gente que introduce en el discurso diario, tanto político como científico, la mentira. Y hay alguien que escribe un libro que se titula Ética de la Mentira. Bueno, quiere decir con esto. Esto, a lo del protocolo, que es lo que me preocupa. Los protocolos están hechos, ABC hay que cumplirlos, y a partir de ahí el resto no tiene que ver nada con los protocolos. Y en la ecuación nunca tenía que haber pasado Canarias dentro de esta ecuación.
Hemos estado expuestos a un riesgo, a un riesgo completamente innecesario. Y una cosa que quería añadir, o sea, a partir de la pregunta que realicé, y es que tan difícil es el contagio, es verdad, es difícil el contagio, es decir, no se contagia tan rápidamente.
Pero no imposible.
Pero no imposible, exactamente. No se contagia tan rápidamente como una gripe, por ejemplo, ni tan fácilmente como una gripe, pero
mucho
sí
menos,
es posible.
Mucho menos, no tiene nada que ver.
Sí, es posible con contacto estrecho, es decir, que si, por ejemplo, usted es uno de los del buque, tiene el antivirus, no se sabe, se va a su casa con su familia, pues puede ser que la contagie. Entonces, que sí se disemine.
Pero no se olviden, queridos compañeros y amigas, decir primero que el coronavirus es simple y llanamente, que existe hace más de 50 años y es convive con los muchos argentinos y con muchos chilenos sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Quiere decir, de vez en cuando hay un brote, se van a un cumpleaños, hacen una fiesta con, muy argentina, con carnita al lado, y al final uno está contaminado y se contagia a 4 o 5 y hay mortalidad.
11 muertos, eso.
Ya, 11 muertos, muerto. Sí, bueno, bien, 11 muertos.
En
bien.
ese brote eso, que comentas.
Sí.
Sí, pero algo más. La capacidad de variables es dependiendo del cuánto nivel de contagio. Y hay dos variables nada más, dos variantes, quiere decir que la capacidad de contagio es pequeñísima. Así como el coronavirus es 1.4, exponencial, hay miles en un minuto, por eso hay tanta variante. Aquí no, con lo cual... ¿Es un tema serio? Sí. ¿Hay que tomárselo en serio? Sí.
Claro.
¿Hay que hacerlo bien? Sí. ¿Hay que hacer los protocolos científicos? Sí. ¿Hay que dejar la ideología por fuera? Sí.
Sí.
Sí,
sí, a partir totalmente.
De ahí,
en todos
serios.
Estos temas hay que dejarlo fuera. Además, hay que tener en cuenta que, como habíamos comentado, la capacidad de contagio es bastante baja, pero las complicaciones y la mortalidad es mucho más elevada respecto a otros virus, porque los cuadros respiratorios son,
claro,
más graves.
Sí, sí, claro. Claro,
una cosa...
Se ha demostrado y sí. Se sabe muy bien, no hay vacuna, claro que no, y es difícil que haya en estos momentos, pero sí que hay tratamiento, si se diagnostica precoz, sí, y que la mortalidad se puede aproximar al 40% también,
claro.
Hay que hacer las cosas bien, sencillamente las cosas bien, pero que Canarias haya salido en todos los telediarios, incluido de China, incluido de Australia, por un motivo ajeno a Canarias, me parece abyecto, me parece de vergüenza y no tiene ningún sentido. Y espero que alguien en algún momento nos pida perdón a todos los sanitarios,
no va a pasar,
de Canarias.
No,
y
sobre
a todos
todo
los ciudadanos.
Sin tener en cuenta a los canarios.
Eso
porque
no va
los
pasar,
canarios no nos tuvieron en cuenta aquí. En ningún momento. ¿Sabes?
Eso quizás sea lo más grave. Que
eso
despreciaron
imposible.
La opinión.
Uno de ellos.
Bueno.
Quiere decir que si esos son capaces de eso, imagínense ustedes lo que está pasando.
Claro.
El secretario de Estado, que es médico de salud pública, dice que aquí no hay PCR en Canarias. Si confunde Las Palmas de Gran Canaria con Mallorca, esto es muy grave.
Ya.
Sanitariamente es muy grave,
grave,
lo digo
sí.
En serio, ¿eh? Es muy grave sanitariamente, porque es no saber lo que tenemos y quiénes somos. Y lo primero que hay que hacer es conocimiento del terreno, protocolo y una sola información. Dos ministros con informaciones distintas, pero ¿esto de qué va? ¿De qué va esto?
Doctor, quería hacer también una pequeña mención, ya que estamos hablando de prevención, sanidad, un poco dejando lo del antivirus un poco de lado, que es la semana de la salud vial. Entonces, sí, es importante porque recordar que una de las principales causas de muerte, de mortalidad, en adultos jóvenes son los accidentes de tráfico. Y es verdad que a pesar de que tenemos a día de hoy mucha más movilidad que otros años, se han ido reduciendo estos accidentes de tráfico. De hecho, en el primer trimestre se registró un 22% de menos accidentes de tráfico respecto al trimestre de años anteriores, al primer trimestre de años anteriores, ¿vale? Pero que aún siguen existiendo. Y recordad que sobre todo la población más vulnerable, es decir, donde las consecuencias son más graves y existe mayor tasa de mortalidad, es en las personas mayores, en los motociclistas y también peatones.
Hay que decir de todas maneras que es verdad, la vial hay que hacer la TLS, para eso hay que hacer un protocolo como siempre. Se ha mejorado mucho en España. Yo hoy soy de la. Hace 10 años morían casi 6.000 al año en España, 5.000, 4.000, pero la primera causa de muerte traumática en España es el suicidio. Se ha hecho muy poco por prevenirlo, se ha hecho muy poco para hacer protocolos y es la primera causa de muerte real, de muerte traumática. Y lo hemos mejorado, sin duda. La seguridad vial es muy importante, para ello hay que regular muchas cosas. nuestras cosas y sobre todo una divulgación que creo que se ha hecho perfecta, cosa que todavía en el suicidio ni se ha hecho, ni se ha hecho el protocolo nacional, sino protocolos locales, y hay que luchar seriamente por este tema, porque antes se creía que no había que hablar nada de eso porque habría más suicidios. No, lo que hay que hacer es hablar bien con datos y con y comunicarlo con normalidad, con datos, y eso necesitamos. Para todo eso necesitamos a los medios de comunicación.
Yo tengo
y
algo...
a una siguiente que sepan.
Sí, yo tengo algo que, por ejemplo, desde el punto de vista oftalmológico, claro, como soy oftalmóloga, hay algo que me preocupa de la salud vial, y es que muchas veces veo a pacientes que vienen a la revisión oftalmológica y la verdad que no tienen una agudeza visual muy aceptable, ¿vale? Y presentan enfermedades varias o simplemente lo que es catarata, pero bueno, no tienen una agudeza visual aceptable. Y aún así les renuevan lo que es el carnet de conducir. Y le dicen, bueno, es que te lo renuevo por 5 años nada más porque
bueno, pero querida compañera, raspado. Quien se lo renueva es un médico, ¿eh? No se lo renueva la policía.
Y ya.
Nuestros compañeros ahí tienen que afinar, hay que olvidarse del sentimentalismo y aplicar criterios objetivos.
Es que, por favor, de verdad, y esto es muy importante, y es importante la difusión de que si estamos ante alguien que en un reconocimiento médico tiene una reducción de la visión, por favor, enviarlo al oftalmólogo. Sé que cuesta, pero enviarlo, porque es que puede tener alguna enfermedad de base.
No debe costar nada, es lo normal.
Hay que tener en cuenta que una persona que no tiene ningún tipo de antecedentes patológicos, es decir, ningún ojo vago, ninguna otra patología conocida, si no ve un 100%, tiene algo. 100% con su máxima corrección, es decir, con las gafas, tiene algo. Entonces, hay que enviarlo porque puede ser por la salud visual del paciente y también por la seguridad vial también.
Y eso se llama para mí protocolo. Es que eso es protocolo, que es lo que...
Claro, debería haber un protocolo establecido.
Protocolo preestablecido, no improvisaciones, que en todos lados sea igual, que no sea distinto en Tenerife que en Madrid, que en Granada, y ese tipo de cosas en salud
esto,
es muy seria.
Esto
muy
es
seria.
Como, por ejemplo, si te aparece una PSA alta o una sangre oculta en heces positiva y no te envían ni al cirujano ni te envían al urólogo. Es exactamente lo mismo. Estamos tratando del mismo tema.
Estamos jugando con... Hay que ser muy serio y creo que esas cosas que... hay que hacer... En este momento la sanidad canaria española, que es muy buena, está devastada. En este momento ha habido 7 ministros en 6 años de sanidad que hace que no haya continuidad de protocolo. Y se ha cogido el Ministerio de Sanidad como una lanzadera política para ir a otro sitio. Señores, sin ideología, por favor, vamos al grano, vamos a lo serio, ¿de acuerdo?
Bueno, pues yo que estoy en edad de merecer, quiero antes de acabar la sección de hoy de Más Vale Prevenir, de Sanidad, hacerles una pregunta del por qué está pasando esto en nuestra comunidad autónoma, porque esta semana me hacía eco de una noticia que me llama muchísimo la atención. Una vez más,
¿cuál?
Sigue incrementándose en la población canaria entre 15 y 29 años las enfermedades de transmisión sexual y el VIH.
No en Canarias, en toda España.
No solo en Canarias, en toda España. Cada vez...
El organismo que más se transmite con diferencia es el papiloma humano, que es de transmisión sexual.
Sí.
Y eso es... ¿Por qué? Porque no hay una educación completa, no es cuestión de abstenerse sexualmente, porque eso es una tontería, porque la abstención es casi imposible por la pura naturaleza. Lo que hay que hacer es tener sexo responsable. Y el sexo responsable se llama cultura. Y la cultura se llama prevención. Y la prevención se llama preservativo.
A ver,
punto.
Va a empezar.
Preservativo.
Sí.
A ver, en cuanto... es que hay que tener en cuenta que el único medio que puede evitar las infecciones de transmisión sexual o las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo, ni la píldora del día después, ni las pastillas anticonceptivas,
ni nada.
Eso puede ser que
hormonas.
No te produzca embarazo, pero la transmisión sexual se produce en el acto si no lleva preservativo.
Y a mí es un tema que realmente me preocupa y alguna vez lo he tocado aquí en el
programa.
Es que
entre 15 y 29 años me parece que hay información suficiente para saberlo.
Hay información insuficiente, hay falta de difusión. También hemos confundido lo que es libertad sexual con libertinaje. También creo que lo hemos confundido un poco.
Ya, pero efectos prácticos.
Un preservativo cabe en cualquier cartera y en cualquier bolso. Y no pasa nada. Si tú estás predispuesto a tener relaciones sexuales, llévalo.
Exactamente.
Y obliga a que se ponga.
Yo no promocionaría el sexo irresponsable. Pero no prohibiría el sexo, porque me parece absurdo, porque es un acto... Lo que pasa es que hay que enseñarlo bien, con normalidad, en la escuela, en los institutos, en la universidad, en las empresas. Bueno, segundo, yo repartiría como algo importante los preservativos gratuitamente. Lo digo como lo siento. Ya no solamente solamente el papiloma, son también las vacunas del papiloma, y que se está vacunando a la mujer y no al hombre, cuando el transmisor es el hombre.
Pues claro, esa información es importante, que la gente...
De protocolo que hay que hacer.
Con menos de 35 años se pueden vacunar de papiloma humano los hombres, ¿verdad?
Sí.
Sí, sin duda.
Pues a recomendarlo.
Sin duda.
A recomendarlo, que la gente que tenga menos de 35 años vaya a su centro de salud y pidan la vacuna del papiloma humano.
Sin duda.
Tenemos que dejarlo aquí, Glenda, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte, que siga muy bien, un abrazo.
Venga, un abrazo.